Bienvenidos a un nuevo episodio de Efecto Coanda. Estamos de post Gran Premio de México, nueva victoria de Max Verstappen. Pero antes de entrar en detalle, qué novedad, ¿no? Antes de entrar en detalle, creo que nos podemos vestir un poquito de gala. Tenemos, no sé si zombies o gente que ha salido de la cárcel, pero bueno, estamos los cuatro, señor Ryan Levy, señor Rubén Carballo, señor Alex Reyes, ¿cómo están?
Vivo.
Vivo que no es poco, eso te iba a decir.
Que ya es decir.
Sí. Por favor, alguien bastante. Que le prenda una velita al señor Rubén Carballo, porque ha tenido 6 semanas de porquería.
Y me quedan un par. Y encima cuando acabo me encuentro con esta bazofia, Dios mío. Gracias Fórmula 1, siempre mejorando en mi vida.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos acompañan en este episodio y en la quinta temporada del podcast. Un gran premio de la Ciudad de México que... Ay, chico, ¿qué vamos a hacer contigo?
Uf, bueno, para hablar de velorios, vamos a hablar del velorio, pero... Se pone fea la cosa, ¿no? Más tomando
en cuenta... Día de los muertos de verdad, ¿eh?
Sí, día de los muertos. Y estamos a un par de días de Día de Muertos, así que...
Sí.
Yo sí.
Qué dita, ¿no?
La familia Pérez va a tener a alguien más que celebrar.
Hay que decir, y tengo decir, antes de empezar a andar en todo, que me parece un... me da igual. Me parece un retraso mental importante el abucheo a Leclerc en el podio, ¿no? Pero bueno. Hay que ver el escenario.
Bueno, pero no. No vamos a descubrir ahora que son unos acomplejados.
Claro, claro. Yo sé que nos escuchan así, desde como... México y sí, es con ustedes. Hermano, hay que revisarse un poquito.
Bueno, aparte, el espectáculo bochornoso que han dado, que seguramente la gente que nos escucha en México sea un poco civilizada, pero
sí.
La imagen que están dando, aparte de ser vergonzosa, ¿habéis visto la pelea que ha habido en la grada?
Sí.
Sí, sí, el video.
Ay, Dios mío, o sea, sí.
Para ponerle... ya llegamos al concepto de...
Sí, los hooligans, la hooliganización de la Fórmula 1. Para poner en contexto a las personas que nos están escuchando y no se enteraron de esto, después de... A ver, empieza la carrera, curva 1, Checo Pérez trata de adelantar a Charles Leclerc. Por el exterior, estando 3 en paralelo a la primera curva, Max Verstappen por el interior, Charles Leclerc en el medio de los dos Red Bull y Checo Pérez por fuera. Checo no calcula bien la maniobra, de hecho él se responsabiliza por la maniobra, dice que es un incidente de carrera y que calculó mal. Hace contacto con Leclerc, al final se le daña el Red Bull y tuvo que retirarse en la vuelta 1.
Sí, tenía pasó? Un agujero del tamaño de tipo de un perro en el costado del auto. Era
un daño importantísimo.
Un agujero del tamaño de un perro.
Sí, qué específico, ¿no?
Sí, más o menos.
Magnífico.
Pero, sí.
No, pero ahora la pregunta surge, ¿qué tipo de perro?
Exacto, ¿cuál?
Y un perro, ¿cómo pensás perro? El perro promedio, ¿viste? No muy grande, no muy chico.
O sea, no, perro. Lo siguiente a perro patada.
¿Cómo es? ¿No era el tamaño de un chihuahua? No era el tamaño de un chihuahua,
no.
Era el tamaño de un pastor alemán.
Exacto, sí.
Gran danés.
¿Pero un gran danés, hembra o macho?
Ninguno de los dos, porque total era más
chico.
¿Ninguno
de los dos?
Ah, no, entonces no.
Es género no binario.
Claro.
Señores, están escuchando Efecto Coanda. Están escuchando Efecto Coanda, cuidado. Bueno, ¿qué pasa después de que Checo Pérez calcula mal la maniobra, choca a Charles Leclerc y se retira de la carrera?
Que literalmente, vamos a decirlo directamente, hace la curva como si no hubiera nadie.
Exacto, hace la curva como si no hubiera nadie. Sí. Y bueno, ¿qué pasa después de esto? En el Foro Sol, allí en la grada, un par de aficionados, que no son todos, es una minoría, eso sí hay que decirlo, un par de aficionados decidieron, mira, hay dos personas aquí con camisetas de Ferrari, vamos a pegarle. Entonces fueron a pegarle. La organización actuó de manera correcta, los identificó, separó la pelea, a pesar de que estuvieron un buen rato dándose. Separó la pelea, los sacó de la carrera y la Fórmula 1 los identificó y los expulsó de por vida de cualquier evento organizado por la Fórmula 1. Esto me parece positivo.
Eso está muy bien.
Sí, esto me parece muy positivo. Me parece que la Fórmula 1 actuó de manera correcta. Hermanos, si no controlan el alcohol cuando van a cualquier evento público, llámese Fórmula 1 o llámese lo que sea, usted no tiene que ir a este tipo de eventos. Por favor.
O tomar.
Deje sus actitudes y sus estupideces en su casa. Páguelo con la pared o con su puta madre y ya está.
Preferiblemente con su puta.
Sí, preferiblemente. Que seguramente su puta madre no tiene culpa, pero bueno, si usted es así, algo de culpa debe tener. Así que, bueno. Al hilo de esto, victoria de Max Verstappen, la 16ª en la temporada, rompe su propio récord. Y bueno, al final, yo me acuerdo a mitad de temporada o al principio de temporada decíamos, mira, podríamos estar frente al coche más dominante de la historia de la Fórmula 1. Y bueno, en cuanto a pilotos, yo creo que se puede analizar si es de los mejores de la historia o el mejor de la historia una vez que se retire. Tendrá mucho camino por delante todavía para
Checo,
eso.
¿No?
Ya vamos a hablar de Checo, ya vamos a hablar de Checo. Pero está este RB19 sobre coches míticos como el MP44 o el F2004.
No ha habido un coche en la Fórmula 1 como este. No lo ha habido.
En cuanto a resultados,
si
no.
Nos vamos a los números. Mira, si nos vamos a los números, yo creo que esto puede ser a un nivel tan mítico como el Maserati 250F cuando pasen un poquito más de 30 años, 40 años y regresemos a esta época de decir, Dios, este coche. O sea, yo creo que el MP4-4, la dominancia del MP4-4 era porque McLaren tenía dos muy buenos pilotos en su época, sí. Tanto Alain Prost como Ayrton Senna, que lo hicieron brillar. Pero aquí estamos hablando de un piloto y un solo coche. O sea, algo que habría que ir a la época de Fangio.
Sí.
Sí.
Pasa que hay...
La primera vez en 70 años que vemos algo así.
Sí, hay un detalle también. A ver, también hay que tomar en cuenta la fuente, ¿no? Eddie Jordan comentó la semana pasada.
Ay, hombre.
Por eso digo.
Para que se empezaran con Eddie Jordan.
Mira el crucifijo.
Por eso, bien.
No, pero por eso dije que hay que considerar y hay que partir de la base, por eso lo dije al principio, de cuál es la fuente, ¿no? Pero Eddie Jordan dijo que tuvo una conversación con Adrian Newey y que Adrian Newey le dijo que no están del todo conformes con el RB19, que el RB20, el Red Bull del próximo año, es, y esto lo dijo textualmente, es muy superior al RB19 y que los problemas que tiene este RB19... Los problemas, ve tú a saber qué coño se refiere con los problemas, están corregidos en el
RB. El único problema que ese carro tiene es que no le gusta Singapur.
Sí,
ya está.
El único problema que tiene ese auto es Sergio Pérez.
Exacto, es Checo Pérez. Entonces, si dice.
Es que yo creo que se estaba refiriendo a Ricciardo.
Exacto, si él dice que los, claro, que los problemas. Si él dice que los problemas del RB19 están solucionados, bueno, Checo no, claro, va a estar en el RB20, así que...
Ya, o sea, tienen el contrato hecho.
De hecho, cuando había momentos que se ha quejado, no sé si es Verstappen o si es el equipo, del piano de la curva 3, que ha dicho, sí, que no te estaba ayudando, tal, no sé qué, y responde de la Rosa Andazón. Pues fíjate, o sea, si a él no le gusta el piano de la curva 3, ¿cómo estaremos el resto?
Que bueno, lo dice De La Rosa y Aston Martin, cuidado. Nótese el silencio.
Aston Martin,
sí, sí, nótese el silencio. Pero bueno, vamos a hacer.
What a lovely car to drive.
Vamos. Qué lejano se escucha eso, ¿no? Vamos a hacer el rundown y empezamos a ahondar en esto porque, bueno, hay cositas que hablar. Victoria para Max Verstappen, 16ª victoria de la temporada. En el podio lo acompañó Lewis Hamilton y Charles Leclerc. 4ª posición para Carlos Sainz, 5ª posición para Lando Norris, para mi piloto del día. 6ª posición para George Russell, 7ª posición para Daniel Ricciardo. 8º lugar para Oscar Piastri, 9ª posición
en México.
9ª posición para Alexander Albón. Y cierra los puntos. Este bueno con a nadie le importa. Fuera de los puntos. Pierre Gasly, Yuki Tsunoda, Nico Hülkenberg, Valtteri Bottas, Zhou Guanyu. Y los retirados: Logan Sargeant, Lance Stroll, Fernando Alonso, Kevin Magnussen y Sergio Checo Pérez.
¿Se debe algo la pausa que has hecho después de Fernando Alonso?
Porque mencioné directamente a los dos pilotos Aston Martin, entonces...
A ver, a ver.
Bueno, pasan cosas. Ahora lo Lovely Car to Drive.
¿Por qué empezamos?
Bueno, vamos desde arriba. Max Verstappen, 16ª victoria de la temporada. Se habla mucho, y se ha hablado mucho históricamente, y se seguirá hablando históricamente en la Fórmula 1, de este piloto gana porque tiene un coche dominante. Se dijo mucho en la época de Schumacher, se dijo mucho en la época de Vettel, se dijo mucho en la época de Lewis Hamilton, se está diciendo mucho ahora. Pero hay que estar allí y hay que sacar los resultados. Ya lo hemos comentado en muchas oportunidades, Max Verstappen no comete error. Lo sigue demostrando. Red Bull tampoco comete errores en temas estratégicos, en las paradas. Juegan en su propia liga y yo creo que poco más que decir, ¿no?
El famoso My team don't make mistakes. Bueno, era real, pero no con Hamilton.
Exacto, aquí se materializa.
Claro.
Yo quiero volver a incidir en lo de siempre, que es que realmente no se habla del coche y es el mejor de la historia.
Sí.
Lo cual quiere decir que Verstappen está por encima del mejor coche de la historia. Porque aquí una cosa buena que tiene él es que no hay, o sea, al menos con Hamilton, por ejemplo, pues se podía hablar a veces de Bottas. Ah, mira, Bottas le ponen problemas, es que aquí ni eso.
Sí.
Es que es esa sensación de... A mí me hace mucha gracia la gente que cuando ve a Verstappen sexto o tercero se emociona. ¿Sabes? Ayer, por
ejemplo, es cuestión de tiempo para que esté arriba de vuelta.
Claro, quedó tercera en la clasificación. No, seguramente es una buena carrera. Fíjate la salida que ha hecho.
Sí.
Es que no, da igual.
Como que, y tú escuchabas a toda la gente en el F1. No, bueno, aquí lo que puede hacer es agarrarle slipstream. No, es que ni siquiera lo necesitó. Así como permiso, yo paso por aquí y ya está.
No, lo curioso está en que hicieron un conteo del tiempo que le tomó a Max tomar desde la tercera posición el liderato de la carrera y 10 segundos.
No,
desde que se apagó.
La recta, de ahí a la primera curva hay 800 metros, yo creo que 600.
Sí, sí, se refieren tomando en cuenta desde que se apaga el semáforo hasta que Leclerc cede la posición por saltarse la chicana.
Por eso, porque estamos hablando que fueron como 600 metros de los 800, o sea, le quedó todavía espacio para frenar y cruzar guardando la interna.
Sí, sí, total.
El tema es que alguno puede pensar, bueno, en México lo normal es que el que salga tercero sea el que mejor salga.
Sí.
Porque históricamente ha pasado eso, pero es que luego ves la otra salida y es igual de buena.
Sí.
Entonces...
Sí, le sacó 12 segundos a Hamilton para el final de la carrera.
Yo creo que es... No sé, igual lo he dicho alguna vez ya aquí, pero no, si lo he dicho, me repito. Este Verstappen para mí es lo único capaz de rivalizar con un Alonso 2012. O sea, yo no he visto ese dominio. Otro año no lo he visto. O sea, ese dominio me refiero a superioridad que tú dices, es que estás por encima de todo. Pero, claro, ¿sabes lo que te quiero decir?
Sí, es que hay un tema sí. Que, bueno, no lo debatimos la semana pasada porque no pudimos hacer un episodio. Pero me llamó la atención que en Austin están diciendo, bueno, sí, ganó Max, pero ya los demás equipos están más cerca. Quizá ya la diferencia no es de 10, 15, 20 segundos, sino es de 3 o 4. Le están picando más cerca y tal. ¿Por qué? El Red Bull había roto esa superioridad aerodinámica para levantar un poquito más el coche. Al final no los descalificaron y quienes fueron más rápidos terminaron descalificados porque iban más cerca del suelo que de lo permitido. Es esto, porque ya, ok, sí, Max en pista se ha mostrado muy superior, no comete errores, es cierto que tiene un monoplaza muy superior que le permite no tomar tantos riesgos, y es cierto que gran parte de la temporada la ha pilotado solo en la pista, mientras los demás se están matando atrás, pero es este tipo de detalles, que Max no comete errores en pista, las paradas y las estrategias son casi sin errores, sin ningún tipo de problema. Y este tipo de aspectos técnicos que dominan a la perfección hacen como una amalgama de cosas para que Red Bull y específicamente Max estén ahora mismo en su propia categoría y los demás se vean ya ni siquiera como contendientes, sino están como a nivel amateur frente a la a Red Bull.
Son tráfico.
Sí, sí, están, ¿no? Están en el medio, están en el medio, están como que están porque tienen que estar.
Recordemos que además siguen ganando con el reglamento en contra.
Sí.
O sea, les han lanzado dos directivas técnicas para intentar frenarles y no ha dado.
Han tratado de recortar la distancia y tú puedes decir que, mira, quizá se haya recortado un poco, pero ¿qué importa?
Sí,
claro. Sí, onda, ¿qué importa? En vez de ser 25 segundos, ahora son 15. Bueno, listo.
Sí, da igual, ¿no? Da igual, que larga tercero y en ahora 10 segundos sí. Está primero.
Claro. Onda, ahora ya no gana por tipo 3 cuartos de vuelta, ahora gana por media un cuarto vuelta. De vuelta.
Sí, o media vuelta.
Claro.
Entonces, mira.
O media vuelta.
Y que encima salga New y decir, no estamos del todo contentos, el próximo corrige esto.
¿Corrige qué, señor?
Sí, corrige el hueco en forma de perro.
Hay una sola cosa que se puede corregir de ese auto y no es el auto.
Es una nacionalidad.
Tengo dos pilotos.
Es un color de piel.
Se puede. Ah, se pone
como turbio. Pobrecito Checo, pero el mismo se las busca. Lo siento.
Sí, sí, sí. Se pone eso. ¿Quieren que...
Es injustificable ya. Sí. A ver.
¿Quieren que pasemos no a hablar de Checo antes de seguir con el rundown de la carrera?
Sí, sí, sí.
Bueno, es que Checo salió en la primera.
Sí, es lo único que dejó la carrera.
Sí. ¿Quién quiere empezar?
Ryan. Rubén, por favor, hacenos los honores. No.
Yo, tú.
Rubén, bueno, Rubén. Voy yo, ok.
Bueno.
A ver, hay que hablar de Checo Pérez. Será una frase que habremos dicho ya muchas veces en este programa, pero honestamente, qué carajo, man. A ver. Esta era la carrera, esta era su carrera de casa, que siempre he visto uno está extra energizado, es un circuito que él conoce, es un ambiente que él, donde se siente cómodo, está su casa, está su familia, él tiene todas las de que le vaya bien, clasifica mal, pero sí. Podía haber sido peor, honestamente, el gran problema es que quien clasificó adelante...
Sí.
Daniel Ricciardo con el Alfa Tauri. Eso es un problemón el sábado. Pero bueno, él dice no importa, hay que viste en mente fresca, yo sé lo que tengo, el domingo voy a tener una buena carrera de recuperación, bla bla bla, tiene un auto mejor que eso, ¿verdad? Listo, arrancamos. ¿Qué hace? No dura ni una curva.
Sí. Por decisión propia.
Por decisión propia, porque no fue quien lo chocaron.
No, y sobre todo en un fin de semana donde la voz dentro del paddock era después de ese cuarto puesto de Daniel Ricciardo el sábado, decía, mira, esta no es la carrera donde tienes que hacer un desastre.
Claro, esta es la carrera donde te tiene que ir bien.
Sí.
Y sí, esta es tipo literalmente la carrera que va a salvar tu carrera si la haces. Ni siquiera tenés que, tipo, te tiene que ir bárbaro. Tenés que sacar, no sé, un cuarto, tercer puesto. Tenés que terminar adelante de Ricciardo, que no es muy difícil. ¿Y qué hace el señor? Primera curva, se manda por afuera, va a tres de ancho, tres autos de ancho, y se le cierra a Leclerc. Y obviamente, choca. A ver, no hay muchas otras cosas que pueden haber pasado ahí. Dios mío.
Mira, hay una máxima.
¿Qué fin de semana?
Sí, hay una máxima en el mundo de las carreras en general, ¿no? Desde el karting hasta la Fórmula 1. Suele verse más en tipo de carreras online y tal, estos lobbies suicidas de Fórmula 1, o incluso el propio Gran Turismo. iRacing se ve un poquito menos por el iRating, pero bueno, también se suele ver un poquito. Pero existe en el mundo del motor racing en general. Siempre se dice no se gana una carrera en la primera curva, ¿no? Estamos hablando de un piloto altamente experimentado. Yo entiendo, a ver, tiene muchísima presión encima, tiene una motivación extra por el simple hecho de estar en casa, y sabemos que, bueno, quería demostrar, ¿no? Yo eso lo entiendo perfectamente, pero yo creo que a ver, es muy fácil hablar desde la distancia, desde una silla y tal, pero yo creo que debería tener un poquito de cabeza fría. Estás hablando de Sí, ok. Es cierto que los Ferrari fueron muy rápidos en general, tanto en libres 3 como en clasificación, y seguramente en ritmo de carrera estaba la posibilidad de que fuesen una amenaza. Pero estás hablando de este Red Bull. Estás hablando de este Red Bull.
Si le das, no importa dónde estés, si le das dos vueltas, si manejas bien y te mantienes frío, pasas a quien sea.
Si tú le das, mira, si tú quieres media carrera de distancia a Leclerc, de distancia no me refiero, de oportunidad mira, voy a estar detrás de ti molestándote a que tú cometas un error. Hay una grandísima posibilidad de que cometa un error. Y si no en estrategia, el equipo va a responder y vas a terminar de adelante. Tienes el mejor coche de la parrilla, claramente. O sea, me parece una inmadurez total de parte de Checo, sabiendo que está en la cuerda floja. Poner en bandeja de plata ese tipo de resultado. Ok, ya perdiste el duelo del sábado. Vamos a decir que se debió, qué sé yo, el sol te dio en los ojos y no cogiste bien un vértice porque, bueno, no viste bien la curva en ese momento. Mira, lo que sea. Pero en carrera, si tu duelo, que ya habla bastante, si tu duelo es con Ricciardo, tienes la oportunidad de aplastarlo de una manera obscena, simplemente estando tranquilo.
Yo te voy a
Simplemente
hacer un...
llevando el ritmo normal del Red Bull.
Yo creo que, a ver, las últimas carreras de Checo, bueno, las últimas, yo qué sé, 5, 6, 7 grandes premios, yo fíjate que ni siquiera se los tengo en cuenta. O sea, las de hoy ya ni me sorprende, porque esto, claro, esto lo ves, o sea, esto lo decimos desde un punto de vista de que se le puede pedir a un piloto frío. O sea, de sí, si estuvieras tranquilo, podrías pasar, o sea, podrías acabar delante de Ricciardo, realmente podrías hacer podio sin problemas. Pero estamos hablando de un piloto que está desquiciado desde mitad de temporada antes, incluso. Desquiciado, literalmente, por él mismo, por Verstappen, por Red Bull, por todo el mundo. Sobre todo por él mismo. Porque se creó unas expectativas que no eran las que tenía que tener. Y luego Verstappen le bajó a la cruda realidad. Y el equipo, vale, tampoco le ha ayudado, pero eso es otra historia. Ya da realmente igual, o sea, yo creo que ya todo lo que está pasando en Red Bull es un poco de cara a la galería. O sea, la sensación que da desde fuera es que Checo está más que sentenciado también.
Sí.
O sea, que ahora mismo, o sea, que yo creo que no hay nada, nada, incluso, incluyendo el año que viene, que pudiera salvarle.
Bueno, cuidado, cuidado, porque dice el padre de Checo que va a estar 10 años en el equipo, así que cuidado. Si lo
Sí,
dice
sí.
el padre de Checo, debe ser verdad.
Sí, seguro. Es un hombre
Sí,
cuerdo y que sabe lo que
pero...
dice. Y sensato.
Qué mal me cae.
Sí, onda. Aparte, perdón.
¿Recuerdan el
Bien,
episodio de Los
respondo.
Simpson en el que Homero se despierta y dice, o Homer se despierta y dice, creo que odio a Michael Jackson? Yo creo que odio al padre de Chaco.
Bueno, pero hoy al menos nos hemos ahorrado el numerito.
Sí, menos mal.
Sí, es verdad. Sí, es que ni siquiera había clasificado. Onda Chico suele clasificar muy mal últimamente. Y esta vez ni siquiera había sido tan mal. Donde
Últimamente.
estaba, ok. Bueno, toda esta temporada.
Toda esta
Pero
temporada.
eso y la temporada pasada también, bueno,
Y la pasada
pero
también. Y la pasada también.
la pasada esta temporada que estaba con ya llegó, este es su tercer año con Red Bull.
Claro, 2021.
Sí.
Ah, mierda. Bueno, ok, y sí, la anterior también. Pero esta fue una clasificación que no estaba mal. A ver, arrancaba en quinto lugar con su compañero de equipo dos lugares adelante. Si se le mantenía más o menos cerca. Dale, la ganaba. No la ganaba, pero podía estar en el podio o algo. Una estrategia medianamente decente. Dios.
Sí, pero es que
Dios.
él mismo ha dado la clave que quería que todo, o sea, que ha sido todo o nada. Bueno, pues te ha salido nada.
Sí. Esa es la parte de la estrategia de todo o nada. Es que si no es todo, bueno, lo más
Sería
probable es que sea
interesante.
nada. Y teniendo a Max Verstappen es muy poco probable que sea todo.
Sí.
Por cierto, hay gente que está absolutamente enferma. Enferma de odio. Pero ya no hablo de mexicanos, ¿eh? Hablo de fans teóricamente normales. Que yo he leído a varias personas hoy, no pocas, decir que el culpable del accidente era Verstappen.
¿Eh? Bueno, sí, está bien.
En la frenada, porque dicen que se abre un poco, y entonces que eso obliga a Leclerc a moverse y que lleva a...
Ya. ¿Qué carrera estaban viendo? Porque yo la que vi que Checo cruzó a la derecha, como que ahí no hay nadie.
Singapur 2017.
Sí, a ver.
Literalmente. Sí.
Yo lo que veo es el volante de Checo girado a la derecha cuando hay un Ferrari allí.
Está como el meme de Family Guy, tú sabes que voy a cruzar. Buena suerte para todos.
Es que mira, ok, vamos a entrar un poquito. Vamos a entrar un poquito allí, ¿no? Vamos a decir, quizás sea culpa de Max. Después del incidente, Checo se baja del monoplaza y dice, mira, calculé mal, fue un incidente de carrera, pensaba que habría un poquito más de espacio, había un espacio, me quise meter y bueno, calculé mal y ya está. Y ya está.
No, pero es culpa de Max Verstappen, porque todo es
culpa. También te digo que lo de Verstappen lo he leído antes de las declaraciones de Checo, ¿eh?
Sí, claro.
Pero igualmente son igual de graves.
Pasa que también tú dices fanáticos más normales. ¿Existe?
Y bueno, a ver.
Que este deporte, mira. Y en México.
En eso los que se agarraron por eso.
Sí, sí.
México es complicado. Hay muchos fans que son buena gente, pero hay muchos fans que está medio loco, sobre todo con el tema de Checo.
Que debo decir, al hilo de esto de que estamos en México y bueno, es muy particular. El himno de la Fórmula 1, versión mariachi, mira, Chef Kiss.
Fantástico.
Espectacular.
Fantástico.
Pues te voy a decir una cosa. A mí me parece una paletada.
Es que lo es. No. Lo es completamente.
Muy bueno el primer año.
O sea, no, pero me explico. O sea, el himno es una barbaridad. Está súper bien. Pero que lo hagan aquí y que no lo hagan en sí, todos los lugares del campeonato es un poco paletada.
Claro.
Pero no, mira, son mexicanos.
Yo quiero escuchar ese himno en versión samba.
Sí. Bueno, sí, es verdad.
Es que el hecho de que no lo hagan...
En versión carioca.
Empeora la versión de México, por lo que dice Rubén.
Claro.
Pero a mí, yo lo que critico del himno es que el primer año que lo hicieron, sí, porque nos cayó sorpresa. Claro. Que, mira, de hecho con mariachi, ay, qué bien. Pero ya cuando lo repites todos los años, te dices, ay, ok.
Sí, a mí me parece una curiosidad. Me gusta, porque suena bastante bien, más allá de cualquier particularidad. Pero sí, es cierto que se hace un poquito repetitivo. Pero bueno, como curiosidad, está bastante bien. Por lo menos durante el intro oficial no lo usaron, sí, después. De manera oficial me refiero.
¿Cómo se nota que no presto mucha atención porque nunca me había dado cuenta que estaba? Esa es la primera vez que lo escucho.
Bueno, tampoco te pierdes mucho, pero está bastante bien.
Sí, estuvo muy bueno, pero yo creí que era tipo estadio por primera vez.
No.
Ahora veo que no.
Pero bueno, siguiendo con el tema de la carrera, odio al padre de Checo Pérez. Segundo lugar para Lewis Hamilton. Grandísima carrera de Hamilton, ¿no?
Sí, está sin duda. Sobre todo después de la bandera roja que a Hamilton le pusieron los neumáticos medios, que todo el mundo, imagínate, quedaba a mitad de carrera. Y este le dijeron así como que, bueno, tienes que hacerlo rendir. Bueno, ok. Y lo hizo.
Y encima Hamilton.
Hamilton,
pero no, lo hizo, sí.
Me parece curioso que...
you did it, you crazy son of a bitch.
Sí, después de la carrera le preguntaron precisamente a esto, ¿no? Todo el mundo conoce el meme, el tema de My Tires Are Gone y tal. Y fue Toto Wolff el que dijo, tenemos 12 años con esta conversación del tema de los neumáticos de Lewis, así que bueno, este año, esta vez, no tocó tanto drama. Así que bueno, por lo menos parece que en parte de Mercedes también están como que, mira, ya deja el drama un poquito por lo menos.
Sí, como que bajar
el drama. ¿Mercedes dejando el drama?
Bueno, también hay que estar claro.
¿Cómo se nota que es una temporada aburrida, eh? ¿Qué es esta temporada si ya está Toto está dejando el drama?
Bueno, pero también hay que estar claro que viene del fariseo mayor, así que bueno.
Sí, bueno.
Sí, es verdad.
Bueno, hay que recordar que Toto estuvo de vacaciones, entonces me imagino que está como medio chill.
Sí, viene tranquilito, viene refrescado, viene, bueno. El bueno de Torgar.
Ahora ya no tenemos más a Torgar y ahora tenemos a África by Toto. Así que.
Exacto.
Que por cierto, bueno, sí, vamos a hacerle publicidad. Tiene 2 días que se anunció la bebida esta al Mave de Hamilton y ya me quiero pegar un tiro, estoy harto ya.
Bueno, no, no es lo más grave que ha hecho Hamilton esta semana.
Sí, sí, bueno. Ni esta
porque
ni
esta, el no. Cumpleaños de Roscoe, cuidado, ¿eh?
Uf. Gran carrera.
Fíjate lo que estamos hablando, lo entretenida que fue la carrera, sí, que estamos, sí, hablando de cumpleaños de Rosco.
Yo,
carrera de mierda.
Yo diré que lo de poner a otros 4 perros junto al tuyo en una fiesta de cumpleaños me parece un pelín
peligroso, ¿no? Sospechoso.
Siniestro. Sí, es que voy a decir otra cosa. Siniestro.
Siniestro, qué gran palabra. Sí.
Sí.
Sí, estuvo raro. Pero bueno, y con gorrito,
y por,
¿no?,
cierto, los perros. Tío, no, bueno, sí, sí, no, por supuesto. Uf. Y de hecho había tarta o algo, ¿no?
Sí, sí.
De verdad.
Genial.
Qué peligro.
Bueno, segundo lugar
para y respondiendo a Ryan, la carrera es dantesca.
Sí, en general.
Ay,
sí.
Dios, la carrera.
Sí, espantosa.
De verdad que la masterclass que está dando la Fórmula 1 este año, de ser una absoluta basura, pero basura mala, porque yo no soy capaz de recordar 3 carreras, ¿eh? No soy capaz.
El tema está en que tú dices, mira, tú puedes quizá valorar, o bueno, lo hemos hecho en otras temporadas, tú puedes valorar que una temporada sea buena o mala porque, bueno, un piloto es muy dominante y tal, pero esta temporada no es mala por el dominio de Max.
No. Eso es lo de
2018 fue buena. Exacto. 2019 fue buena. Porque, y hubo dominio también.
Sí, hay temporadas de, o sea, mucho dominio. Porque dicen, no, el tema está en que otros años el dominio, a pesar de que había dominio, por lo menos entre compañeros de escudería se peleaban y tal. Pero no. Este tema es completamente diferente. Esta nueva normativa, yo creo que está fallando gravemente el espectáculo.
No. Y sin creo.
Porque, a ver, tú puedes irte directamente a los números y decir, bueno, sí, hay más adelantamientos y tal. ¿Pero qué adelantamientos hay? El típico adelantamiento en zona de DRS, en el que no me voy a defender porque ¿para qué? Y mira, ¿qué destaca de alguna carrera? Mira, sí, la remontada de Lando Norris fue impresionante. Hemos visto alguna remontada bastante interesante durante el año también. Pero más allá de eso...
Los podios de Alonso fueron fantásticos.
Exacto, los podios de Alonso, que sí. A ver, todos veíamos desde ese momento que iba a haber un dominio de Max y decíamos, mira, por lo menos vamos a tener allí a Alonso, vamos a tener quizá Ferrari despunta en alguna carrera, quizá McLaren aparece, Mercedes aparece. Teníamos eso allí, pero está todo tan tranquilo. Bueno, no sé si la palabra sea tranquilo, pero está todo tan predecible.
Anodino.
Sí, que te quedas como, mira, porque nosotros hacemos esto y nos encanta esto y ya tenemos 5 años en el podcast, pero es un tema de que si te pierdes una carrera no pasa nada, ¿sabes? Como que...
Bueno, y una, y dos, y tres.
Sí.
Porque las carreras son...
No fuera porque soy comentarista de Fórmula 1, honestamente calculo que yo hubiera parado de mirar parte de la temporada al menos.
Sí. Sí,
yo la veo porque no me queda otra. Es porque tengo que estar informado, pero si no.
Es básicamente un secuestro.
Pero es que el problema que yo le veo a las carreras no es que. O sea, a mí me da igual que Verstappen gane 18 carreras. Ojalá ganara las 24. O sea, 22. Me da igual. No, cuando sean 24. O sea, me da igual.
Sí.
Que las gane todas. Y yo quiero ver eso. Quiero verle ganar todas. Pero quiero que por detrás pase algo. Y todas las carreras, o sea, absolutamente todas las carreras, en la parte trasera, es ver cómo los coches se recolocan.
Sí.
Siempre. Sí. Entonces, eso es horrible. No pasa nada. Porque no hay una competitividad real, realmente. O sea,
Lo único que pasa es que todo lo que ves en clasificación, si por ejemplo a Alfa Romeo le fue bien en clasificación, como fue el caso de este fin de semana, ves cómo se van para atrás.
Sí, sí, tal cual. Claro. Colocar.
Más igual. Eso es todo lo que ves.
Ya uno está viendo las carreras para ver esos cosas que tú normalmente no ves, como por ejemplo ese Lando Norris saliendo de 17 o Daniel Ricciardo montado en el top 5, te dice. Bueno, vamos a ver cómo va a terminar este pedo. Pero ya no es por ver, ay, quién va a ganar, quién va a llegar. Tú sabes, ya todo eso está decidido.
No, y en claro. General las posiciones de los monoplazas. El mismo Max lo decía después de la carrera sprint de Estados Unidos, bueno, después del fin de semana de Estados Unidos, que, y bueno, aquí podemos abrir directamente este melón porque tiene algo que ver con lo que estamos hablando. Él dice que las carreras sprint no le llaman ningún tipo de atención y que incluso ganar esas carreras, él dice que cuando cruza la meta dice, bueno, ya terminó esto, la carrera que importa es mañana y bueno, ya da igual. Por supuesto, esto
bueno, lo dice... Dijo que no tiene ninguna emoción,
sí, literalmente. Sí, que no tiene ninguna emoción, claro. Esto lo dice desde una posición en el campeonato completamente cómoda. Yo estoy seguro que si estuviese peleando el campeonato estaría sudando hasta ese último punto que le dan las carreras de sprint. Pero él dice que en general los pilotos, ya no solo él, que bueno, él hablará por él, pero seguramente es el sentir de más de un piloto. Dice que no le ven ningún tipo de emoción, ningún tipo de sentido a las carreras de sprint. Que lo hacen como que, mira, si en lo que estaba diciendo Reyes, si hay alguna sorpresa en clasificación, simplemente reubica a los pilotos donde el monoplaza debería estar, entre comillas, según ritmos en general, y ya. Básicamente, tienes un resumen de lo que va a pasar el domingo.
Uh-huh. Sí.
Claro, pero si tú le
y aparte, preguntas... Siempre banqué un poco el formato sprint desde el principio. Yo siempre decía, bueno, no, es entretenido. Yo incluso cuando era una continuación de lo que iba a ser el domingo, cuando era tipo una bandera roja de 24 horas y después siguen corriendo. Pero este año, honestamente, ya es tipo, Dios, otro fin de semana sprint.
Ya hasta los mismos pilotos están pidiendo cambios del formato sprint.
Sí.
Ya digo,
vamos. Ay, nadie se lo banca.
Voltea la grilla.
Sí.
Mm. Es que no hace falta que sea nada. Este fin de semana la pasamos. Este fin de semana, es más, encima en una temporada de mierda como está siendo esta, tener un fin de semana que sea tranquilo, ok, sábado clasificación, domingo carrera, listo, fin de semana que viene. Eso es fantástico.
Sí.
Ah, extrañaba tanto. Tuvimos un puto fin de semana sprint la semana pasada, tenemos uno más la semana que viene. No me los banco más, no los quiero ver. ¿Qué carajo es esto de clasificación un viernes? Nadie puede ver la clasificación un viernes. La gente trabaja, loco, la gente tiene cosas que hacer.
Pues a mí
se pierde la clasificación.
A mí eso es lo que me gusta.
Uf. ¿Te gusta la clasificación un viernes?
Sí, mira, sí, sí, sí.
Pasa que claro.
Y de hecho me parece una ganancia para el aficionado que va al circuito. Me parece lo único.
Pero los otros 98 millones de personas que ven la carrera.
Sí, pues. Pero a ver, vamos a ver, partimos de la base de que la clasificación ya la ve mucha menos gente que la carrera.
Sí.
En general. La pongo donde la pongas. La clasificación
honestamente es la mejor parte del fin de semana.
Sí, sí.
Claro. Es la mejor parte del fin de semana, pero la mayoría de gente no la ve. O sea, de media, la clasificación tiene un 20% o 30% de audiencia que la carrera.
¿No? Dios mío.
Quiero decir, en general, o sea, pasa en España, pasa en Inglaterra, pasa en Italia, o sea, normalmente la ve menos gente porque la gente lo que quiere ver es la carrera. Entonces a mí no me importa ubicarla el viernes porque me da esa emoción a los 3 días realmente. El formato tiene problemas, o sea, como lo de hacer solo una sesión de libres, que como te vaya mal, pues te pasa lo de Aston Martin en Austin,
sí.
Y te jodes, y no hay otra opción, pero... A mí eso de tener la clasificación el viernes sí me... Claro, es verdad que es un ritmo muy, demasiado frenético tal vez, pero no está mal. Pero el problema de las sprint es que yo las medidas que han propuesto ahora son bastante absurdas. O sea, de verdad un piloto, yo qué sé, que gana 20, 30, 40, 50 millones al año entre su sueldo y publicidad, le va a... venir bien $1 millón por ganar, ¿de qué le sirve a Verstappen ser campeón al sprint?
Ya no es tanto eso. Las modificaciones que están hablando y lo que dice Rubén, la FIA está proponiendo, por supuesto esto va a pasar por los equipos y bueno, todo el tema deportivo de la Fórmula 1, está proponiendo hacer un campeonato aparte A ver, que si en la carrera sprint se suman 8 puntos por llegar de primero o lo que sea, que estos puntos no se sumen hacia el campeonato.
Sino que haya un segundo campeonato
paralelo.
Sí, no, exacto, que sea un campeonato paralelo sprint. A mí qué mierda
me
importa.
Nadie pidió esto.
Pero eso sería interesante.
No, yo me pego un tiro.
Yo también.
Hasta los cojones ya. Coño, de estos formatos, escuche, de mierda.
Escuchen, eso sería interesante si tú lo sacas en un campeonato aparte, que no va a ganar puntos, porque entonces te va a pasar esto, de que entonces te vas a tener un Max Verstappen que te sale campeón un sábado.
Mira, ¿tú quieres ver más, tú quieres ver más carrera? Ponme en el feed principal el F1 Academy. No, mentira. No, tampoco.
No,
lo que hay que hacer es tener un auto de homologación que corran ahí el sprint, que todos corran el mismo auto y que no sume puntos. Y listo. Mira, eso sería súper interesante.
¿Sí? Mira, yo lo haría así. Escuchen. Chicos, por favor, ¿puedo hablar?
Sí, adelante.
No, sáquenlo aparte.
Perdón.
Tranquilo. Sáquenlo aparte. Que los puntos no entren en el campeonato general. Sáquenlo aparte. Y que se vuelvan locos. Cambien el formato de la. O sea, clasificaron. Verstappen, No, que salga primero Sargent. Y que le den a todos estos. Listo. Mátense.
Mira, me estás hablando.
Te voy a decir una cosa. Si pones ahora. O sea, si una de las propuestas es la parrilla invertida. Yo creo que ni por esas, por ejemplo, se salva un fin de semana como el de Austin. Se ha demostrado, para mí, claramente, que las sprints son muy de determinados circuitos.
Sí.
En Interlagos es una buena carrera porque Interlagos es un circuitazo.
Sí.
Siempre. Uh-huh. Da igual lo que pongas ahí. Siempre estará bien. Austria suele dar buenas carreras, también está bien. Qatar, por lo que sea, resultó, pero otros circuitos, como es el caso de Austin, no van a funcionar. La solución está muy clara. O sea, la solución es hacer coches que puedan competir. Ya está, no tiene más. A partir de ahí, no hace falta inventar la rueda. Porque si tú este formato, este el que hay ahora, lo pones en 2012, estamos todos alabando la sprint hasta dentro de 5 años. Pero lo pones con esta Fórmula 1 y no funciona. Porque anda, porque es un reflejo de lo que es el campeonato.
Sí. En realidad sí. Completamente de acuerdo.
Quizá la razón por la cual me gustaba en otros años era porque no era una temporada de mierda, puede ser.
Sí, claro. Bueno, claramente.
Claro, por supuesto. Muchachos, nosotros estábamos hablando del Ronda, ¿verdad?
Tercer lugar. Es
que tampoco te crees que la carrera ha dejado mucho más, ¿eh?
Sí, a ver.
No lo digo por mí, lo digo por la audiencia, como que, bueno, esto vamos a hablar de caer a palos a todos, o estamos van a echar cuento el fin de semana.
Sí, si nos estamos yendo por las ramas es porque la carrera no dio mucho de sí. Pero bueno, tercer lugar para echarle clave, porque recuerdo que estábamos hablando de Hamilton y terminamos hablando de la mierda de formato sprint. Pero bueno, yo creo que aquí podemos englobar un poquito tercer y cuarto lugar para Charles Leclerc y Carlos Sainz. Ferrari, yo creo que en general, tomando en cuenta los altibajos que está teniendo Ferrari, que no sabes en qué pista va a funcionar bien, bueno, de hecho ni ellos mismos lo saben, y en qué pista va a funcionar mal, yo creo que en general pueden estar satisfechos por la cantidad de puntos que sumaron en este fin de semana, ¿no?
Me hace gracia que lo dices sí. En tercera persona.
Bueno, digo estamos porque, bueno, es Ferrari. A ver, yo soy el
primero. Este fin de semana ha sido el alto, pues ahora viene el bajo.
Exacto, yo me responsabilizo y lo digo abiertamente. Cuando hace el 1-2 en la clasificación, yo fui el primero en poner en el grupo que nosotros tenemos en WhatsApp de aquí de Efecto Coanda, que es el mejor equipo de la historia y que este equipo, el mejor de la historia, me odia con pasión. Me odia con pasión y bueno, al final es una relación muy tóxica. Yo sé lo que me voy a encontrar y bueno, sigo allí.
No financia el terrorismo.
Uf, quisiera no financiarlo.
Es una relación muy tóxica como la que tiene Ferrari con sus fans o Ferrari con sus pilotos o Ferrari con su equipo. Maldito Ferrari.
El problema es Ferrari.
Ay. Pero bueno, al final, ¿qué se puede decir de la carrera de Ferrari? Estratégicamente han estado bastante bien. a pesar de, bueno, una que otra sobresalto allí innecesario, pero bueno, en las paradas, de hecho, el que tuvo una parada de 2.3 segundos, que esto era como el quizá, iba a decir el eslabón más flojo, pero es Ferrari. Pero yo creo que, bueno, por lo menos en este aspecto se ha visto cierta mejoría desde que está Frederic Vasseur en el equipo. Otro tema está en que, a ver, Ferrari hace el 1-2 en la clasificación y me causa, no curiosidad, pero incluso puede ser hasta algo de ternura, ¿no? Que ambos pilotos, lo primero que dijeron a la prensa fue, bueno, no esperábamos ser tan rápidos, somos 1 y 2, funcionamos en esta pista a una vuelta y no sabemos por qué.
Ferrari.
Pero lo mejor es que ellos solo saben pasa ya, con Ferrari. Pero ellos saben ya que el domingo no van a funcionar.
Sí, ellos dicen, mira, esta carrera funcionamos a una vuelta y hacen la salvedad de a una vuelta porque saben que el domingo no va a ser así.
Exacto. No, tampoco para que no pase lo que estaba pasando acá, que Polo se emociona y que dice, quizá ganen.
Hoy es el día.
¿Cómo es? Claro. Se viene de nuevo Singapur.
La bueno, número 3. Número 4.
Me parece curioso también, mira, yo claramente no soy objetivo en el tema de Ferrari, pero me causa un poquito también de... También voy a decir ternura a la gente que se pone en redes sociales a decir, oye, Charles Leclerc puede ser el otro piloto que gane una carrera esta temporada. Sería bueno, no tengo la estadística a mano, pero sería bueno sacar ahora el porcentaje de cuántas poles convierte Leclerc en victorias, ¿no?
Con las de este año ya debe haber bajado del 10%.
Sí, de hecho,
están en muy dígito.
No, mira, para irnos directamente a los números, Charles Leclerc consiguió su pole número 22 en su carrera en la Fórmula 1, tiene 5 victorias. Y para hacer una pequeña comparativa, ¿no? Vámonos a... Yo sé que la comparativa es un poquito injusta, pero hay que hacerla. Cuando Fernando Alonso llegó a las 22 pole position, ¿ok? Tenía 26 victorias.
Sí, pero claro, es que cuando Fernando hacía poles es que era muy superior. Claro. A Fernando le costaba hacer poles.
Bueno, el porcentaje antes de... Ayer, antes de la carrera de hoy, era de 19% de Leclerc.
De hecho.
Estamos acercándonos al 1 dígito.
Max Verstappen llegó al doble dígito, quiere decir a las 10 victorias, tras pole position de Charles Leclerc.
¡Ay, Dios, no! Eso es tremendo.
Ok, pero...
Ese dato.
Ay, Dios.
Yo no sé si cuenta como dato inútil, ¿no? Pero...
Uf. No, sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Tenemos dos datos inútiles. El tema del porcentaje y después el tema de las victorias. Así que combinamos dos datos inútiles en uno. Felicidades, chicos.
No, para que la gente no diga que los maltratamos. Yo sé que no vinimos la semana pasada, así que le lanzamos dos de golpe. Quinto lugar.
Claro.
Para Lando Norris, para mí el piloto del día, hizo unos
adelantamientos. Si hay que globalizar esta carrera con tres palabras, es de Lando Norris Show.
Sí, total. Es el, mira, no voy a decir el único, pero yo creo que fue, bueno, claramente es el que dio más espectáculo. Los adelantamientos que hizo son una puta salvajada.
El de Russell por fuera en la 5.
Todos en general.
Buen adelante.
Cómo se los preparaba, el ritmo que llevaba. De hecho, yo creo que por el mismo ritmo que llevaba, McLaren no tuvo que decirle mucho a Piastri para que se quitara el medio. Era claramente superior Lando. Y en general, yo creo que se mentalizó en meterse esta carrera en el bolsillo y lo hizo. No sé si al final ganó lo del piloto del día, ¿no? Pero para mí...
Sí, ganó
sí,
piloto del día.
Bueno, ya está. Para mí, sin duda, el piloto del día.
Yo voy a hacer una cosa que a lo mejor os sorprende. Está haciendo su mejor segunda mitad de año en la Fórmula 1.
¿Sí? Ah, sí. Completamente. Eso sin duda.
Siempre se desinchaba.
Creo que yo siempre le criticaba a Lando Norris.
Sí. Sí, después del parón de hecho, no sé si el que más, pero si no era el que más, está bastante cerca de ser el que más sufría el parón de verano en general, sí. En la parrilla, porque es que se pinchaba de manera dramática y está teniendo, a ver, yo creo que es primera vez que su segunda mitad de año es mejor que la primera. Claro, también hay que tener en cuenta cómo empezó McLaren la temporada, menos mal que aquí siempre confiamos y bueno,
Siempre confiamos.
Sí, está bueno.
Un fin de semana para la cueva, de fiesta entre Ricciardo y esto.
Aquí siempre todos dijimos nosotros creemos fehemente de que McLaren va a llegar de donde nunca se debió haber bajado, ¿verdad, Polo?
Sí, sí, lo advertimos. Obvio, lo advertimos. Sí. Decimos, cuidado los que no confían en,
en McLaren. Y nadie pidió una limpia interna, ¿verdad?
No, nadie.
Yo solo sé, caballeros, que el último episodio de esta temporada donde vamos a empezar rescatar todos los audios de lo que dijimos a principio de temporada. Entretenido.
Siempre hemos confiado.
Va a estar brutal.
Eso va a estar más entretenido que toda la puta temporada.
Ay,
sí. Bueno, tampoco te creas que. ¿De sí. mérito?
La vara está bastante bajita también, así que.
Claro.
Pero bueno.
Sí, la vara está más bajita que Yuki Tsunoda ya.
Yuki.
Por cierto, me da mucha grima, que en la tele española le están empezando a llamar el pequeño Godzilla. No es broma, por los cabreos que coge.
Mira.
Y eso me da las mismas vibes que poner el libro de la Fórmula 1 en mexicano.
Si querían ver opciones opuestas dentro de la Fórmula 1, vean el accidente. Bueno, el toque entre Yuki y Piastri, o sea. Yuki gritando en la radio cualquier cantidad de improperios que se pueda ocurrir en 30 segundos. Piastri como que se pegaron.
Siendo culpa suya, de hecho.
Sí, siendo culpa suya.
Yuki, Dios mío, Yuki se mandó, bueno, apenas pasó eso el chat dijo, se mandó una Checo. Y yo tipo, y sí.
Bueno,
eso es muy de Checo.
Se mandó una de Checo. Se mandó una de Checo.
¿Para qué nos vamos a caer a mentiras? O sea, sí, sí. Pero bueno, en general.
Es muy checo ese accidente.
Sí, muy, muy checo. Pero bueno, volviendo a Lando, yo creo que al final el piloto del día. Merecido.
Creo que todos queremos lo mismo, ¿no? Que en algún punto de Brasil hasta Abu Dhabi, coño, que Lando gane. Ya, se lo merece.
Uf. Sí, pues está jodida la cosa.
Sí.
Yo lo sé. Pero coño, por lo menos que gane el sprint en Brasil.
No, es que mira, en Interlagos lo de Max va a ser obsceno, tanto en sprint como en la carrera normal, va a ser, mira.
Será una vuelta. El número privado de Max, yo lo llamo y le digo, coño, deja a Lando ganar. Anda. Porque si no se la va a pasar.
Tenía que haber dejado a Fernando ganar y no pasó.
Sí, sí, exacto.
Y con Fernando tiene mucho más aprecio que con Lando, yo creo. No mucho más, pero yo creo que un poco más.
Sí, pero coño, si Fernando tuviera un coche de la segunda parte de la temporada que resultara, coño.
Sí, pero no lo tiene.
Solo podemos imaginar qué hubiera pasado en ese caso.
Muy bueno.
Porque el único lugar donde terminó Fernando fue en el pit lane este fin de semana.
Además, si de verdad Red Bull está interesado en los servicios de Lando Norris más arriba, coño, ¿cómo es? Es la mejor persona que le pueden soltar. Es la mejor zanahoria que le pueden soltar. Mira, ya ganaste, o sea.
Sí.
Estamos hablando.
Sí. Te quedan tres grandes premios, ¿no?
Sí, tres grandes premios.
Sí.
Sí, lamentablemente pues todavía tres.
Estamos hablando de aquí tal, de que Verstappen se deje ganar. Recordad que si gana las tres, sí. Acabará delante de Vettel, tercero en la lista histórica ya.
Serían 19 victorias en una temporada.
Sí, son 50. Está igualado a Alain Prost hoy, de hecho.
¡Dios!
Es que no lo hemos dicho, pero ha llegado a 51 y está a 2 de Vettel.
¡Dios mío!
24 años, ¿no tiene?
25, ¿no?
25. Bueno.
26 en septiembre.
Dios mío. O sea, ¿cómo es? Nosotros estamos hablando aquí de 50 y qué, 52, 53 victorias. O sea, Hamilton antes de los 30.
No, lo más curioso, no. Lo más curioso está en que tiene 26 años, pero tiene 9 años de experiencia en Fórmula 1 ya.
Sí, sí.
No, por eso Hamilton antes de los 30.
No, pero y que en la próxima carrera, que la ganará, ya tendrá la mitad de victorias que Hamilton, con 10 años menos. Que tiene 103, pues llegará a 52.
Señores, este es el mundo de Max Verstappen y nosotros estamos viviendo en él.
Me gusta esta simulación.
Vamos a decir que sí.
Rubén, no olvides que en esta simulación no gana nunca Fernando.
Me da igual. Yo ya le vi ganar. Yo ya, o sea...
Quiero decir,
ya... Cuando estás tirado en el suelo ya nada te puede hacer más daño. Eso es lo que decir. O sea...
Pues cuando estás enterrado como Checo. Bueno, perdón, va.
O sea, hoy, por ejemplo, la gente... No, Fernando, qué pena de carrera. O sea, ya a mí ni me hace daño, ¿sabes?
Ya estás curado. No lloren por mí, yo ya estoy muerto.
Lo hemos visto.
Ya estoy muerto, sí, literalmente, sí.
No, bueno, después de estas 6 semanas que te has mandado, estás literalmente muerto.
Coño, sí.
Literalmente muerto. Bueno, de hecho...
Asia, y te falta Las Vegas.
Las Vegas, ay, Las Vegas, la...
Exacto.
Recordad que en Las Vegas se han montado ya la americanada que miércoles va a ser...
Sí, yo lo leí.
Sí, por favor.
¿Miércoles va a ser qué?
Ceremonia de apertura del Gran Premio.
Ryan, ¿tú te acuerdas cuando lo de Miami, verdad?
Sí.
Bueno, imagínate. Claro.
Miami se va a quedar una simple anécdota.
Es que mira, si el Gran Premio de Miami es un cringe fest absurdo y asqueroso, multiplícalo por 10 y quizá te quedas corto. Uf.
Claro, vos creías que yo creía que la cantidad de celebridades de Hollywood que había en Miami era malo. Bueno, imagínate cuando estén en Hollywood casi.
Les queda más cerca Hollywood de Las Vegas que Hollywood de Miami.
Claro, por eso digo, Va a ser horrible.
Mira,
yo voy por la carrera. Yo no voy por el
espectáculo. De hecho, mira.
A las 4 de la mañana.
Sí, eso es verdad, va a ser re temprano. Mira,
salió ya el comunicado, ¿vale? Van a estar, recuerdo, miércoles 15 de noviembre, miércoles, los 20 pilotos con varias estrellas de la música, Andrade, Bishop, Briggs, J Balvin, Journey, Keith Urban, Steve Aoki, y alguno más, Certes y Costumars, o sea, toda la gente...
¿Sabes qué lamento yo de esta parte del comunicado y de esta línea temporal en la que estamos viviendo? Que ese comunicado no hubiese salido especificando que los 20 pilotos van a estar con ellos si Kimi Räikkönen estuviese en la parrilla. No porque no estuviese en Las Vegas, sino porque está emborrachándose en el casino en lugar de estar puta mierda.
No dijeran 20, dijeran 19, porque a Kimi no lo podemos molestar para esto.
Sí, dirían los pilotos estarán sin especificar el número.
Sí, perdón, también no sienten que antes la parrilla tenía un poco más de, no sé, personajes así, que ahora que son todo medio señores correctitos.
En Fórmula 1.
Es que la Fórmula 1 siempre tuvo sus personajes encima. Ahora todos parecen como copia y pega.
Pasa que, exacto. Mira, no hay ningún personaje ni Latifi tenemos.
Yo creo que lo único que sea como medio salido del canon
Verstappen.
Fue. Ahora Max tiene un show de comedia todos los fines de semana.
Sí.
Defendiendo preguntas estúpidas.
Tiene su podcast.
Y la comunicación que tiene con Jean-Pierre Lambiase.
Sí.
Yo creo que lo único que se sale un poco de la línea es Fernando.
Sí, bueno, pero Fernando tiene 20 años corriendo.
Claro, no, por eso.
O sea que la Fórmula 1...
Es el único que quedó de esa época.
Sí, la Fórmula 1 en general siempre...
Pero Hamilton no cuenta.
Sí, la Fórmula 1 en general siempre ha tenido el tipo malo y tal, ¿sabes? El que es muy carismático, pero que tiene malas actitudes y tal. Lo que siempre fue un James Hunt, un Kimi Raikkonen. Uh-huh. cosas así parecidas, ¿sabes? Ahora mismo, tú podrías decir que Max Verstappen empezó por ese camino, pero no sé si sea un tema de madurez. Está como un poquito más controlada en ese sentido. Está bien, cuando sube al monoplaza, se vuelve ese animal competitivo que todos conocemos, y quizás se vuelva a ser ese Max bad boy, mira, por decirlo de alguna manera.
Pablo, tienes el concepto, pero no tienes la idea correcta. O sea, Max vive para estar montado en monoplaza y destruir todo lo que se envuelva en el camino.
Sí, sí, exacto.
El resto lo son.
Para
eso lo programó Jos Verstappen.
Pero el resto lo estorba y lo que hace es desnudar y ridiculizar a quien lo pone en una situación así como que cuando le preguntaron y vamos para Brasil. ¿Vamos para Brasil? Sí, claro que vamos para Brasil, no Sherlock.
Pero por eso la figura de Verstappen para la Fórmula 1, hasta que el campeón de la Fórmula 1 deje estar en ridículo en la Fórmula 1, es una bendición.
Sí, claro.
Sí.
Igualmente sí, sí. Te digo una cosa.
No sé en qué sigue alimentando el sistema, por suerte.
En cuanto a los pilotos, que es verdad que los que vienen son cada vez más ositos, hay una cosa que está clara. La Fórmula 1, o sea, la parrilla de pilotos titulares de la Fórmula 1 jamás había tenido tanto apoyo. O sea, los 20 pilotos tienen un fandom.
Sí, claro.
O sea, tú antes en los circuitos no veías, yo qué sé, pancartas de Scott Speed. Es que si hoy corriera Scott Speed, tendría un fandom en la grada.
Sí.
Sí. Hasta si la Tiffy tuvo, puede tener quien sea, honestamente.
Claro.
Bueno, pero es que la Tiffy tiene.
Sanger lo tiene, Albon lo tiene, o sea, todos lo tienen.
Pero es que lo de la Tiffy no es un fandom, lo de la Tiffy es una religión.
Es un gran
forma de vida.
Es la iglesia del Guatifi.
Sí, sí, claro.
¿Cómo se lo extrae?
La iglesia, punto.
La iglesia.
La LA mayúscula.
Sí, exacto.
Mira, hay dioses, pero el dios correcto es la Tiffy.
Eso es todo.
Religión latifeísta.
Qué gran carrera la de México, ¿no?
Sí. De hecho, escúchame, es que el resto del roundup lo podríamos. Es que no ha pasado nada realmente.
No, es que
podemos cortar acá, honestamente, y nadie se ofendería.
Mira, vamos.
Primer roundup que lo dejamos en 5, ya.
Vamos a sincerarnos.
Exacto.
Vamos a sincerarnos. Nos saltamos esto. ¿Qué pasó con Aston Martin? ¿O qué está pasando con Aston Martin?
Ay, Dios, Aston Martin. Las peores.
¿Cómo es? Ya. ¿Cómo es? Están pagando la penitencia de tener un coche tan bueno a principio de temporada. Mira, ¿todo el mundo los alcanzó?
Yo tengo una teoría.
Hay un problema más serio.
Sí, yo tengo una teoría ya, antes de andar en un tema un poquito más serio, Rubén. Todos sabemos que ahora mismo Aston Martin tiene dinero infinito, ¿no? Yo creo que aquí en esto estamos de acuerdo. Bueno. Hay unas declaraciones de Mike Crack esta semana que dicen que, de hecho, bueno, lo dijo después de la clasificación, que Stroll se vio bastante bien, que dice que por fin han logrado hacer o introducir una combinación de mejoras y de setups en el monoplaza que hacen que Lance Stroll rinda y que pueda ayudar al equipo. ¿Es posible que estas mejoras, estos setups y estas combinaciones que está haciendo el equipo tenga algo que ver con el bajón que ha tenido el equipo en general en detrimento de los resultados de Fernando Alonso para hacer que el equipo o el monoplaza sea cómodo para el hijo del dueño?
No tiene nada que ver.
Es para una coincidencia, decís.
Yo lo que creo, o sea, aparte de que a Austin les vino fatal por todo lo que pasó, a mí me da y hoy también lo de Alonso hay que ponerlo un poquito en cuarentena porque tuvo un problema al parecer con una pieza que había que, en fin,
sí.
tampoco era muy normal el nivel de Fernando. Y yo lo que creo es que las teóricas mejoras han sido realmente peoras, pero en general, o sea, quiero decir, ellos esperaban incluso para Fernando que fueran la panacea,
sí.
y no lo han sido, pero es normal en parte. A ver, son unas mejoras que estás poniendo para el final de temporada. Realmente es todo un poco muy raro, ¿no? Sí, a mí me parece el planteamiento de Aston Martin en este final de temporada es muy extraño.
Sí.
Porque no, porque ¿para qué intentas mejorar un coche que está abocado ya a... ¿Qué vas a defenderte de McLaren si no puedes?
En teoría, las mejoras que se meten a esta altura del campeonato es pensando ya en el monoplaza del próximo año.
Sí, claro, sí, pero ellos, o sea, el propio equipo dice que no, que ellos que siguen pensando en 2023. Que sí, que lo metes con pensando en 2024, pero que el objetivo todavía era 2023, si se tiraron hasta Singapur. No sé, yo lo que creo es que ese setting ha fallado por lo que sea. Pero no tiene que ver el tema de Stroll y su situación en el equipo. Ha coincidido con dos carreras buenas suyas. La Ferrari, pues, el equipo está un poquito en cuarentena, pero yo creo que en general se han equivocado. O sea, no puede ser que el otro día Stroll iba con las nuevas mejoras y Fernando se lo estaba comiendo con el coche de Qatar.
Sí.
Pues entonces esto te da a entender que igual no son tan mejoras.
Bueno, supuestamente aquí en México habían metido a nivel aerodinámico de chasis unas mejoras, pero que estaban usando el suelo de Qatar. Polo. Y que eso había generado un cierto balance para Stroll.
Mira, Polo, escúchame. Cuando tú tienes un equipo como Haas, que en Estados Unidos decidió traer un diseño que no fuera muy parecido al RB19 y te funciona, y Aston Martin, que tiene la segunda parte de la temporada agregando y quitándole vaina al coche y no va para ningún lado, te das cuenta que Aston Martin se quedó sin idea.
Sí, sí, claramente. De hecho, esto viene de la época de Racing Point, de Force India incluso.
Exactamente. O sea, ¿cómo ha sido toda la historia de ese equipo de Silverstone? Así se llamara la mierda rosa esa, o lo otro, o Force India.
Spyker.
Siempre tenían un coche del garaje empezando la temporada y después se les caía abajo.
Sí. Sí, bueno, de hecho, cuando hicieron el Mercedes Rosa, siempre la premisa era: mira, sí, tú puedes construirlo, puedes copiar lo que tú quieras, pero entiendes lo que estás construyendo y puedes evolucionarlo. Y la respuesta siempre fue no.
Claro, esta vez fue lo mismo, pero con el Red Bull.
Exacto. Pero esta vez hicieron un concepto, vamos a ponerlo muy entre comillas, porque no es propio. Pero vamos a decir que es un concepto propio. Pero se ve que tampoco entendieron muy bien lo que tenían. Entonces, es un equipo muy, muy eficiente en tema de ser una fotocopiadora, a nivel netamente burdo. Pero no entiende lo que están construyendo. Le funciona porque, bueno, son muy buenos para copiar lo que están viendo delante, pero no entienden qué es lo que están haciendo. Y bueno,
no estoy para nada de acuerdo con eso. Creo que Aston Martin, o sea, ya solo con el paso inicial de temporada, Aston Martin ha demostrado que sabe perfectamente lo que... O sea, cuando tú haces estás noveno coche y de repente te plantas y eres el segundo.
Sí, claramente.
O sea, tú sabes muy bien lo que quieres. Han copiado, evidentemente, pero como ha hecho toda la parrilla. Hubo un momento de la temporada en el que toda la parrilla copió a Red Bull y Aston Martin seguía delante de todos. O sea, y no fue en una carrera puntual. Es que Aston Martin se tiró más del primer tercio de temporada delante de todos.
Sí.
O sea, ahí hay... Yo creo que han hecho un trabajo muy bueno. El tema que yo veo aquí, bueno, ya teniendo en cuenta también que estas dos últimas carreras son un poco raras en el sentido de que ya se las han tomado como test, porque no tienen, el fin de semana de Fórmula 1 no te da mucho espacio para probar y ya están comparando entre piezas antiguas y piezas nuevas para ver la correlación y todas estas cosas. También hay que tener en cuenta que aunque ellos hayan fallado en mejoras y claramente no han seguido el ritmo, porque en la mayoría de grandes premios en los que, sobre todo de mitad de temporada para acá, en los que el resto de equipos llevaba mejoras, Aston Martin en el documento oficial del viernes tenía nada.
Sí.
Y eso ya te da a entender que los recursos son muy limitados y que claramente la estrategia de Aston Martin era poner mucho al principio y luego ir administrándose, pero eso es algo que, por ejemplo, intenta la propia Ferrari, tampoco le sale.
Sí.
O sea, porque el último año de Binotto fue, bueno, vamos a administrar las mejoras para empezar con un coche bueno y luego ir manteniendo el pulso a Red Bull. Red Bull te, a la quinta carrera no sabías dónde estaba ya.
Sí.
Entonces, esto, si Ferrari no lo puede hacer, es muy difícil que Aston Martin lo haga. Pero aparte de todo esto, que yo creo que ha sido el tema de la estrategia de mejoras que han llevado y que las últimas, pues, no lo han funcionado como ellos querían, pero todavía hay otro tema que Red Bull puede aguantar y que Aston Martin a lo mejor no puede aguantar, en parte por mi experiencia, en parte por recursos. Que los, el cambio de neumáticos de Pirelli y el tema de la fricción de los alerones,
sí,
que claramente va a por Red Bull y a por Aston Martin, a por los dos, Red Bull lo ha aguantado porque, porque es Red Bull, pero Aston Martin eso sí no puede destrozar la temporada.
Sí,
yo creo que es lo que ha pasado.
Red Bull lo aguanta porque, claro, juega con trampa, con Adrian Newey. Pero claro, en el tema de Aston Martin, sí, es un poquito... claramente han ido por él y, bueno, les ha afectado mucho más. Lo que sí hay que tener muy claro, hay que ponerlo en contexto, y también lo ha explicado Fernando, bueno, no lo tiene que explicar Fernando, pero lo ha dicho Fernando durante la semana, es que hay que poner un poquito los pies en la tierra, y es lo que tú dices, Rubén. El año pasado era en el noveno equipo. Y se está tratando de vender que esta temporada... perder la cuarta posición con McLaren es un fracaso. Cuando, coño.
Ya la perdieron.
Sí, sí, ya sí, la perdieron, ya la perdieron.
Y Fernando ya perdió posición con Carlos en el Mundial.
Sí, también. De hecho.
Mira,
sí.
Bueno, de hecho, Fernando, la gente, o sea, Fernando puede acabar octavo o noveno en el Mundial de Pilotos, ¿eh?
Sí.
Dios, no me digas, o sea, eso.
Eso es así, sí, sí, no, no. Mira, si mira la clasificación, hoy te da un infarto.
Por cierto, hablando, pero... de clasificación, perdón que te interrumpa rapidito, Rubén. Hay paridad de puntos entre Red Bull y Mercedes, en el sentido de que Red Bull tiene 731, 731, y Mercedes tiene 371.
Nice.
Sigue, perdón.
No, que hubo unas declaraciones después de... Yo creo que fue antes del parón de verano, pero después de todo el tramo este de victorias, o sea, de victorias de podios, que luego empezaron a flojear, ¿os acordáis? Por Canadá, y empezaron las alarmas.
Sí.
Y dijo Mercado una cosa, dice, aunque no ganemos, o sea, aunque no hagamos ningún podio más, lo consideraron una buena temporada.
Sí, que se dan por satisfechos.
Es imposible, eso es. Y a mí esas declaraciones ya me sonaron un poquito raras, y creo que ellos con Martin sabían ya que a partir de ahí iba a ser sufrir. Sufrir en el sentido de aguantar. De haremos lo que podamos, pero a partir de ahora el perfil va a ser más bajo.
Sí.
Y yo creo que más o menos lo sabían, porque en otra situación...
Una cosa, igual Rubén, una cosa es perfil más bajo y otra cosa es ser el auto más lento de la parrilla.
Sí, pero quiero decir, porque ellos tampoco se esperaban, seguramente, que yo qué sé, pues McLaren... que Williams,
que no, bueno, también creo que
ni, se te subieran a las barbas.
Sí, creo que ni siendo lo más pesimista que pudiera ser, era muy difícil pensar que ninguna mejora te iba a funcionar.
Claro, claro. O sea,
sí, yo, es verdad.
Esa siempre, yo también tengo un problema que no les ha funcionado nada. Pero yo, a mí, una de las cosas que me da cierta tranquilidad de momento es ver a Fernando, que Fernando todavía no ha perdido los nervios. En otra situación en la que a lo mejor él no se lo esperara, Fernando ya habría lanzado varias pullas. Por muy agradecido que estuviera el equipo, que no está, obviamente. Pero no, o sea, se ha limitado a poner buena cara y tal, y bueno, sí, ha dicho que está decepcionado, pero que no es como otros años, que estaría como más... ¿A la que salta? ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí, Rubén, él es el primero en ponerla...
¿Vos crees que hay un plan?
Uf.
¿De qué?
Para volver arriba.
Sí, claro. Sí, no, por supuesto.
Nosotros, chicos, no vamos a estar 5 años más en este podcast y nosotros no vamos a saber cuál realmente es el plan.
el problema para Aston Martin es que ellos tienen un plan, pero el resto también tiene un plan.
Claramente.
Claro, ese es el gran problema.
Yo lo que creo es que ellos, o sea, aunque ellos digan que no, están preparando 2024 desde hace tiempo,
sí,
sabiendo más o menos lo que se les venía encima, pero yo creo que lo que ha desbaratado un poco los planes son las últimas mejoras estas. Sobre todo es aquella que hubo mitad de temporada que luego a las 5, 6, 7 carreras se dieron cuenta de que no funcionaba.
Claro, que ese le dieron 5, 6, 7 mejoras. Que fue un paquete importante, que hacer además.
Ese paquete para mí fue lo que les desbarató. Y estas son un poco las consecuencias. Que ahora yo creo que están intentando rectificar y no les sale. No encuentran el camino de vuelta.
Sí. Sí, estoy de acuerdo también. Y bueno, ojalá encuentren el rumbo, ¿no? Yo creo que quizá necesiten un... Se suele hablar mucho también y bueno, en la mayoría de los casos no funciona, pero un back to basics, porque claramente algo encontraron y algo tenían a principio de temporada que no tienen ahora mismo, porque no se pasa a ser el segundo monoplaza, claramente el segundo en la parrilla, a ser el último en un lapso de 10 carreras. Algo está pasando, por supuesto los demás equipos evolucionan y si no respondes te quedas atrás. Pero la caída ha sido dramática. Ahora, en cuanto a Fernando, él es el primero en poner las cosas en contexto y decir, mira, hay que ver primero lo que hemos conseguido esta temporada, que no es poca cosa, porque se hincharon a podios al principio de la temporada. Bueno, se hinchó él a podios al principio de la temporada. Sí. Sí, porque este ritmo, este Aston Martin, es el que ha sido el Lance Stroll toda la temporada. Entonces, hay que poner también un poquito las cosas en su lugar, ¿no? Pero Fernando es el primero en decir, mira, sí, ok, no estamos con el ritmo que estábamos al principio de temporada, pero también hay que tomar bastante en cuenta de dónde venimos y lo que hemos logrado hasta ahora, que no es poca cosa. Sí. ¿Les parece si pasamos a la previa?
Sí, bueno.
Previa. Al menos estaría bueno decir quiénes terminaron el resto de las posiciones.
Sí, bueno, hicimos el rundown, pero...
Ah, es verdad, al principio. Dale, listo, pasemos a la previa.
Sí, bueno, yo creo que ya por cerrar, no íbamos por Russell y bueno, estaríamos cortando justo en la parte de Ricciardo, ¿no? Que hay que hacer también un poquito justo y creo que hay que comentarlo por lo menos por encima. Ricciardo,
sí, obvio.
Una gran vuelta a los circuitos después de su lesión, que bueno, fue más larga de lo que pensaba. Y bueno, yo creo que es un golpe sobre la mesa para sus aspiraciones, ¿no? Yo creo que todos, ya no solo en la parrilla, ya no solo en Red Bull, yo creo que todos estamos claros de que más pronto que tarde va a estar en ese Red Bull, ¿no?
Sí, sí.
De hecho, me atrevería a decir...
Red Bull ya está vendiendo su merchandising, ¿no?
Sí. De hecho, me atrevería a decir... Lo comentamos...
No me sorprendería.
Sí.
No, es así. Y han rebajado el de Checo.
¡No!
Sí.
¿Sabes a qué me suena eso? ¿Sabes por qué en el mundo del marketing se hace eso? Quieres salir de un stock. Por la razón que sea.
Por la razón que sea.
Pero ¿cuál sería la razón? No se me ocurre.
No lo sé, pero bueno, el punto... un grandísimo fin de semana para Daniel Ricciardo. Alfa Tauri ha sido, yo creo que, en general, durante la temporada, el peor monoplaza de la parrilla. Hace una gran sesión de clasificación que nadie se explica. A ver, en Q1 y en Q2 tuvo la ayuda de Yuki Tsunoda, que sabía que iba a salir desde el fondo.
Por cierto. Uy, ¿sí? Perdóname que te corte.
Sí, sí.
Perdóname que te corte. Estaba, entra en Twitter un momento, que por cierto le han caído 5 segundos a la bota de penalización, no cambia nada.
Ah, bueno.
Me acabo de encontrar un tweet de Albert Fábrega, a lo mejor tiene que ver con eso que estamos hablando, de hace 15 minutos, ¿vale? Estamos grabando esto a las 2 y media de la mañana a la española, de hace 15 minutos, abro comillas, no me quiero creer el rumor que me han dicho ahora en el palo. No, cierro comillas.
Pero sabemos a dónde apunta eso, ¿no?
Hay dos lugares donde puede apuntar, solo dos.
Sí, exacto.
Bueno, ya que
y estamos. Y ambos, todos los caminos dirigen, así como todos los caminos dirigen a Roma, todos los caminos dirigen a Red Bull.
Ya, exacto. Ya que estamos.
Red Bull te da alas.
Ya que estamos en esto, ¿cuáles dos?
Y claramente es Ricardo y Alonso.
No. Yo estoy creyendo. Yo estoy creyendo que va a ser Ricciardo a Red Bull y Liam Lawson. Tiene que dar su campeón en la Super Fórmula por el puesto que está dejando Ricciardo. O sea que, Checo, para su casa.
Mira, ¿sabes qué?
Bueno, pero no le ha salido, ¿no? A
Rose. ¿Sabes qué sería muy, 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 muy Red Bull? Echar a Checo en México.
Sí. Pero también te digo, es que tengo dudas, porque claro, es Red Bull. Pero si quisieran echarle, lo hubieran dicho directamente. Aparte de que llevan semanas ratificándole,
mira,
hoy, después de una carrera, han entrevistado a Horner en Sky y dice, no puedes culparle por tirarse, por intentar ganar, ¿no?
Bueno.
Onda, sí podés.
Bueno.
O sea, bueno, pero quiere decir que a Red Bull no le pega decir eso y dar la patada. Quiere decir, le pega decir eres un desgraciado y darle la patada.
También, sí.
Porque no sería, no, muy, es muy Red Bull decir que está todo bien. A ver, con Albon, con Pierre Gasly, con...
Acuérdate, o sea, a todos les pegaron tantos palos que sabías que les iban a echar.
Pero era, no, era cuando más le decían, no, ahora está bien, hay que darle su tiempo, sabemos que puede, yo qué sé, pumba, echado, a la semana.
Sí, el tema está en que no cogió por sorpresa a nadie. Y esto no cogería por sorpresa a nadie.
Exacto.
Pero aquí quiero decir, o sea, por ejemplo, yo me acuerdo que a Albon 2 semanas antes o 3, Christian Horner le plantó la cruz.
Sí.
2 o 3 semanas antes. A Gasly ya no me acuerdo. Pero no me sorprendería. El caso es que
él pasó lleva... lo de Alemania. Ahí medio fue complicado.
De hecho, el propio Helmut Marko dijo que con Gasly que o sea que le dio él literalmente hasta Spa, el Blood. Hasta antes del parón. Pero aquí ni Horner ni Marco le han dado un plazo. O sea, los dos han dicho que va a estar en 2024, porque eso me sorprendería. No sé, pero no ha dicho, o sea, estoy mirando, no ha dicho bueno, de qué se veremos. Trata. ¿Eh?
No ha dicho. De hecho, justo acabo de entrar en el tweet. Y bueno, dicen que Lawrence Stroll vende el equipo, que Lance Stroll se retira, Checo deja Red Bull, Norris a Red Bull. Dicen las opciones, ¿no? Lo que podría ser Fernando Alonso cambio de equipo. Pero bueno, básicamente lo que está la gente es
suplicándole. Lo que pasa es que lo dice como si fuera algo grave, o sea.
Sí, al final ese no. Bueno, no sé.
¿Cómo es? Lo que sí sabemos que la semana que viene va a haber tela, porque eso va a explotar todo en Brasil, al parecer.
O antes.
¿Te imaginas que se retira Fernando?
No puedo decir eso. No me imagino.
Uf.
Prefiere Red Bull votar a Checo y traerse a Alonso.
Sí, hombre, sí, claro que sí. Por supuesto. Por supuesto que lo preferiría.
Al menos para terminar la temporada.
Es que me sorprende lo del no me quiero
te diré, sí, te diré que no me suena descabellado, te diré.
¿Y que Fernando se retira a fin de este año?
Sí. A ver, claramente, si él se retira, es de la Fórmula 1. Él va a seguir haciendo, va a seguir corriendo.
Sí, claro.
Donde sea. Y... A ver, cómo me encanta este terreno.
Para igual...
De la especulación.
Fernando Alonso no va a hacer eso. Fernando Alonso no va a retirarse así anunciándolo 2 carreras antes del final.
No
es de él.
Yo diría
que
sí.
Porque ¿cómo?
Que yo diría que sí es muy de él.
es muy el de lo avisa la tercera carrera del año y que todos los eventos sea tipo la despedida de acá, la despedida.
Lo tendría súper motivado, o sea, Fernando no es de pensarlo de una tarde para otra.
Y si tuvo un pulso con el equipo, como me encanta esto de especular, si tuvo un pulso con el equipo de o tu hijo o yo, saca a tu hijo.
Bueno, pero ahí no, yo honestamente con cómo están los pilotos ahora y cómo está el mercado, no creo que tipo se iría. Onda, yo posta creo que lo que pasaría es que tipo se cambiaría de equipo o algo.
Pero una cosa, lo que está por cerrar también es la renovación de Sainz. Igual va por ahí también.
¿Y si tiene que ver con el campeonato 2008?
Bueno, llegamos a Brasil y Massa no puede ir.
Exacto. Ay,
oye, ¿y tendrá que ver con Andretti?
Bueno.
Me encanta esto. Qué asco de deporte, de verdad.
Sí, ya está.
Fíjate, lleva el tweet publicado menos de 20 minutos. Lleva 1000 retweets, 2350 me gusta y 227.000 visualizaciones.
Me encanta que pone.
Literalmente, nosotros estamos comiéndonos todo esto y es que realmente Albert no va a ir para Brasil.
Sí, hay uno que dice el rumor y aparece Checo con ropa de Alfa Tauri. Bueno. Bueno, señores, estamos de previa.
Dice una. Fernando Alonso campeón 2012. 11 años después.
11 años después, bueno.
Claro, ya cuando abres la veda.
Sí, no, ya que estamos, mira. Previa, Gran Premio de Brasil, Interlagos, una de las mejores pistas. Tú pones Interlagos a correr a 22 gallinas y va a ser increíble. Así que, bueno, uno de los mejores circuitos ya no solo de la temporada Fórmula 1, sino del mundo. Desgraciadamente, carrera de sprint, pero bueno, seguramente algo nos deja porque siempre nos deja algo. Pero, bueno, yo creo que va a ser otro paseo, claramente, de Max Verstappen. Pero, ¿podría haber sorpresas?
No.
No.
Te diré honestamente.
La única sorpresa que veo probable es la del ciudadano honorario.
¿Y sería sorpresa?
Hombre, ganar a Verstappen este año es sorpresa.
Ya, pero tú crees que gane. Yo no creo que gane.
¿Cómo es que cuando tú dices, bueno, ¿quién ganó este año? Bueno, bueno, normal. ¿Quién más? Piastri. ¿Ah? ¿Cómo?
No, Piastri es imposible.
Sainz. Ah, bueno, está bien. Piastri. ¿Qué? ¿Cómo? ¿En serio? ¿Ganó Piastri?
De hecho, nada, iba a volver a lo del tema del rumor. Ponen Checo se queda en México.
Sigue, tranquilo.
Ponen Checo se queda en México.
Checo se queda. Ya está. Le anularon el pasaporte.
La esposa le escondió el pasaporte. Un chisme se cuenta completo, así que cuente, ¿qué pasó? Bueno.
Es que las respuestas. Bueno, es que sí, hay uno que es. Claro. Palou de Red Bull, te imaginas.
¡Ojo!
Bueno. Creo que este.
A ver,
este...
Es verdad que Norris estaba muy en la órbita de Red Bull.
Pero que lo diga así como que fuese mala noticia, es como.
Ya, es.
Va, no es mala noticia, es sorprendente noticia.
Que por cierto, puede ser que esto no es rumor, sino que ya se llegó a confirmar. ¿Se acuerdan de los hoteles para las abejas que construyó Vettel en Japón?
Sí.
Pues llegó la fórmula, la super fórmula, los destruyó y a la mierda las abejas.
Eso. No. ¿Los destruyeron con petardos o ni siquiera?
Favor. No sé, pero hay fotos de las casitas que construyó, los hoteles que construyó Vettel, una estructura de madera, unas casitas sencillas, todas destruidas en el suelo, así que bueno.
¿Eso está en Fórmula 1?
Sí, sí, total, a ver, eso... Me gustaría saber la opinión de Vettel, ¿no? Porque bueno, no sé si me extrañaría que le hubiesen dicho, no, mira, para la galería y después la tiramos, pero bueno.
Sí, no, él no lo hubiera hecho si era así.
Exacto, por eso. Pero bueno, lo cierto es que este tweet que quiso hacer Albert Fábrega a las 2 y 34 de la mañana hora de España nos desencajó un poquito el episodio. Y bueno, quizá...
¿Más todavía?
Más todavía. Si es algo muy, muy, muy importante, bueno, volveremos quizá con un episodio especial entre semana.
Así es esto cuando no grabamos después de la carrera, pero vamos a hacer un especial.
Claro, ¿qué más efecto cuanta
no,
que
eso? No, yo seguro vamos a poder vamos a poder aguantar porque realmente no va a haber nada de lo que hablar la semana que viene.
Sí, no va a pasar nada en Interlagos. Bueno, es difícil que no pase nada en Interlagos, pero bueno.
¿Habrá muerto Bernie?
No, eso no hubiera sido rumor. Eso no es un rumor, sí. Eso es una noticia.
Yo me sé de uno que... No lo voy a decir. No lo voy a decir. Pero bueno, ¿quieren pasar a la porra y ya está?
Sí,
dale.
¿Quién empieza?
Venga, yo, que es muy fácil.
Venga.
Victoria de... Bueno, ¿cómo se hacía esto? Ya no me acuerdo. Pole de... Pole de Leclerc.
Sí.
Vale.
Coño.
Victoria de Verstappen.
Por supuesto.
Pole sprint Verstappen. Victoria sprint Verstappen. El podio del Gran Premio, o sea, de la carrera larga, creo que va a ser Verstappen, Hamilton, Norris. Y la vuelta rápida de Maximilian.
Muy bien. ¿Quién sigue?
Yo, bueno, sigo yo. Pole de la sprint para Verstappen. Pole de la carrera para Leclerc. Victoria en la sprint de... Ay, me encantaría Lando Norris. Vuelta rápida de Hamilton.
¿Sabes qué sería?
Tiene muy buen feeling con este circuito.
Sí. ¿Sabes qué sería lo más cruel allí, Reyes?
Dime.
Que esa victoria sprint de Lando no cuenta como victoria oficial en Gran Premio.
Ah, bueno, lo mismo dijeron de Piastri. No, sí, es una victoria en la Fórmula 1.
No cuenta. Ganó una carrera, no ganó un gran premio.
Bueno, y sí, lo que pasa es que para la carrera larga yo no veo a Norris.
No, que va.
Y para la carrera larga, para el gran premio, victoria de Verstappen, seguido de Norris y tercero George Russell.
Coño. Muy bien.
Bueno, doble pole, doble victoria de Verstappen, no hay sorpresa ahí. Vuelta rápida yo también se la doy a Hamilton y el podio de la sprint yo creo que va a ser Verstappen, Norris, Piastri y el podio de la carrera de verdad va a ser Verstappen, Hamilton, honestamente, Carlos Sainz. Para recordar el 2019.
Muy bien. A ver, clasificación sprint. Creo que va a ser Max Verstappen. Que creo que va a barrer. Victoria para Max también. Clasificación real. Max Verstappen. Victoria Max Verstappen también. Vuelta rápida para George Russell. Segundo lugar, Lewis Hamilton. Tercer lugar, Esteban Ocon.
What the fuck?
¿Qué? No.
¿Qué te pasa?
No sé, alguna bandera roja sidosa hace que explote el universo. Yo qué sé.
Bueno, está bien. Hay que poner un poco de emoción a lo que queda de temporada. Me parece bien, una buena iniciativa. Pero tenía que ser con Ocon. No podía ser tipo, no sé, show.
Yo quería romper algo.
Sargent.
Bueno, eso es imposible.
Mira, me comprometo. Si pasa eso con Sargent, me tatúo un águila.
Y te pones abajo. What the fuck is a kilometer?
Mira, me parece increíble que estamos en un momento en el que Sargent en Austin dijo, frente al fanzone que suelen hacer antes de las carreras, I do know what the fuck is a kilometer.
I do know, dijo. ¿Sí? Ah, bueno. Sí.
I do know what the fuck is a kilometer. Me parece increíble y se convirtió en uno de mis pilotos favoritos de la historia.
Porque sabes que... Voy a cambiar un poquito de tema, pero es que quiero, antes de cerrar, quiero vuestra impresión sobre esto.
Sí.
Después de la carrera ha dicho Andrea Estela que la carrera de Lando, ¿vale? Le ha recordado a Alonso en Valencia 2002.
¿What?
Sí.
¿Cómo es? ¿Qué le dieron a Estela?
Hay que decir, Andrea Estela era el ingeniero de Alonso en ese momento.
Claro, o sea, mejor que él no lo sabe nadie.
Sí, sí.
Pero, bueno, si él lo dice, algo debe saber. No comparto, pero...
Yo tampoco comparto, ¿no?
Pero... Convengamos que Alonso ganó.
Sí, a ver, sí, o sea, lógicamente fue un carrerón de parte de Norris, pero tenemos que calmarnos un poquito. Ahora, entiendo... el por qué quiera vender humo, ¿no? Al final, bueno, comercialmente esto va a vender muchísimo, así que todo lo que sirva para hypear este momento lo va a hacer. Pero, véndeselo al público Netflix si quieres. Pueden seguir al señor Alex Reyes en @reyesmotor, al señor Carvalho lo pueden seguir en @ruen_dxt, a Ryan lo pueden seguir en @ryanf1, a nosotros nos pueden seguir en @efectocoanda. Pueden escucharnos y suscribirse en todas las plataformas de podcast conocidas por la humanidad, algunas conocidas por los marcianos. Estaremos pendientes de esto que dice Albert Fábrega. Vamos a ver, al final capaz que es nada. Quizá alguien se pasó del presupuesto de catering en el año, así que bueno. Señores, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Efecto Cuanda y a ver si... Ya se termina esta temporada que estamos un poquito hartos ya.
Sí, maldita sí.
Por favor. Por favor.
Creo que es un deseo generalizado ya. Que después estamos 2 semanas sin Fórmula 1 y estamos ahí a ver cuándo empieza otra vez la temporada. Es que somos inconformes.
Prefiero, honestamente.
Este año no, ¿eh?
No, yo
sé. Puede que este año pues nos librara.
Sí, necesitamos un poquito de detox de
Fórmula 1. De hecho, en el parón de verano no lo dijimos.
Sí, sí. Hacía falta. Y sigue haciendo falta.
Sigue haciendo falta.
Bueno, señores, nos escuchamos la próxima semana. A todos los que nos escuchan, gracias. A ustedes, gracias por acompañarme en un nuevo episodio. Y bueno, a ver qué nos deja la semana y Interlagos también.
Gracias a Rubén por aguantar despierto hasta el final.
Sí, por favor.
Bueno, Monster ha ayudado.
Bueno, vamos a dormir que estamos todos cansados.
Que ya nos pueden patrocinar, sí, los cabrones.
A dormir.
Bueno, señores, a dormir. Chau.
Adiós.
Adiós.